Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. La manifestación en Tel Aviv de apoyo al soldado israelí que remató al terrorista convoca a menos personas de las previstas. El líder de la oposición realiza una autocrítica por la percepción popular de que es amante de los árabes. Turquía bombardea posiciones de Daesh más allá de su frontera y crece el antisemitismo en Hungría, que ya supera al tercio de la población. Estas son las noticias de hoy, pero en el comentario no nos acompañará Jorge, sino Raquel. Hola, Raquel.
Hola, y también estaremos juntos en la agenda cultural, Jordi.
Así es. Así que nada, empezamos con esa primera noticia. Vamos a Israel. Unas 2.000 personas, según fuentes oficiales, se manifestaron este martes en Tel Aviv para mostrar su apoyo al soldado acusado de homicidio por ejecutar a un atacante palestino en Hebrón cuando ya había sido reducido y se encontraba herido en el suelo. Los manifestantes, muchos menos de los 20.000 que preveía la organización, portaron pancartas y banderas en apoyo al soldado, reclamando su liberación de Azaria y en algunos casos coreando eslóganes como «héroe», «los terroristas no deben ser neutralizados», «deben morir» o «mata o muere».
En la protesta han estado presentes los padres del soldado. Netanyahu declaró hace días: «Nuestros soldados no son asesinos, actúan contra asesinos y espero que se encuentre una vía para alcanzar el equilibrio entre la acción y el contexto general del suceso». No hay que olvidar que la acción del soldado va en contra de los principios éticos que caracterizan al ejército de Israel y que es encomiable la rápida reacción de sus superiores al producirse el hecho.
Seguimos en Israel. El jefe de la oposición, Isaac Herzog, expresó en un encuentro de su partido que para atraer más votantes se debe acabar con la sensación de que el Partido Laborista es amante de los árabes. Herzog reconoció que el partido Yesh Atid les está quitando votos en las encuestas y formuló la siguiente pregunta: ¿por qué, por dónde entramos en los corazones del público para que crean que no solo tenemos la experiencia, sino la capacidad de cambiar la situación del país sin abandonar la seguridad?
Además de hacerse preguntas, Isaac Herzog aprovechó el encuentro para criticar también a quienes no aprecian sus logros entre los miembros de su partido. Nos trasladamos ahora a Turquía.
Así es, porque el ejército turco ha disparado este martes obuses desde su lado de la frontera contra posiciones del Daesh. El ataque se ha producido después de que uno de los tres cohetes tirados, el resto acabó en campo abierto por los yihadistas, cayese sobre una casa, la incendiara e hiriese a tres personas. Este incidente es el último de una larga cadena de bombardeos desde el país vecino a apenas 6 kilómetros. Un día antes, el lunes, hasta 5 cohetes tipo Katyusha mataron a 4 personas, 3 de ellas niños, en la misma localidad. Ankara enmarca estos ataques al Daesh en la respuesta militar a toda amenaza para su seguridad situada al otro lado de la frontera.
También hay que decir que existe un interés adicional en expulsar a los yihadistas de la franja de unos 100 kilómetros de frontera al norte que comparten turcos y el califato, permitiendo que su oposición afín lo haga en perjuicio de fuerzas pro-kurdas. Estos acontecimientos se suman a otros ocurridos en las últimas horas que enturbian las negociaciones de paz que se debían desarrollar estos días en Ginebra.
Y terminamos la primera parte del informativo en Europa, en Hungría más concretamente. Más de un tercio de los húngaros, el 35%, es antisemita, según una encuesta difundida esta semana por un centro demoscópico con datos de noviembre de 2015. Según ese estudio, un 23% de la población es antisemita de forma clara y otro 12% lo es de forma moderada. Estos datos son un incremento del antisemitismo del 2% respecto al año anterior. El antisemitismo está más difundido entre los simpatizantes del partido de extrema derecha Jobbik, con un 59%, seguidos por los del gobernante y conservador Fidesz, con un 41%, mientras que el 24% de los votantes socialistas también lo es. El centro que realizó la encuesta señala que el antisemitismo en Hungría está determinado por la prensa y la política y no por experiencias personales.
En la entrevista ofrecida esta semana a Radio Sefarad por Eniko Giori, la embajadora de Hungría en España, con motivo de la presentación del acto España y los supervivientes del Holocausto húngaro, Memorias Contadas, la embajadora reconoció la existencia en su país de antisemitismo, pero quiso poner en evidencia que no se han dado acciones violentas en este sentido, aunque sí reconoció y definió como preocupante el ascenso de determinados partidos.
Bueno, Raquel, pues aquí terminamos la primera parte del informativo, hacemos una pequeña pausa y regresamos con Cultura.
Y aquí estamos, Jordi.
Sí, muy pequeña la pausa, como prometíamos. Y ya, también como prometíamos, hablamos de cultura. ¿Qué tienes ahí, Raquel?
Bueno, pues vamos, ya les habíamos hablado ayer de la Noche de los Libros, que va a protagonizar muchos eventos por todo nuestro país. Y en concreto nos vamos a fijar en el que se celebra en el Centro Sefarad Israel. Acerca de la influencia de la literatura israelí en el panorama literario mundial, dialogará la escritora y crítica y buena amiga de Radio Sefarad, Mercedes Mommani, con Fernando Rodríguez de la Fuente, subdirector del diario ABC. La undécima edición de esta Noche de los Libros contará de nuevo con Centro Sefarad, siempre se une a esta iniciativa, que desplegará un mapa de literatura contemporánea de la mano del enciclopédico e interesantísimo volumen firmado por Mercedes Mommani, Por las fronteras de Europa, donde ha reunido una galería de obras y autores en lengua alemana, inglesa, francesa, portuguesa, italiana, rusa, hebrea, turca, holandesa, sin olvidar, por supuesto, el mosaico centroeuropeo, los Balcanes o los países nórdicos. Son varios, esto es lo que nos interesa a nosotros, los autores israelíes destacados en Por las fronteras de Europa, desde Aaron Appelfeld, pasando por Amela Einat, Edith Zertal, Edgar Keret, David Grossman. Acerca de ellos y de la influencia de la literatura israelí en el panorama literario mundial hablarán Mercedes Mommani y Fernando Rodríguez de la Fuente, como ya les hemos dicho, su director del diario ABC. Tras el intercambio de opiniones y la charla, y seguro que despierta también las preguntas el interés del público asistente, actuará el dúo Cuentos y Cantos, quienes escenificarán algunos relatos originarios de la tradición yidis de raíz al tiempo judía y centroeuropea. Será el próximo 21 de abril a las 7 de la tarde en la sede madrileña del Centro Sefarad Israel en el Palacio de Cañete.
Pues nada, preciosa iniciativa la que lleva haciéndose desde hace años en Madrid, no solo con el tema de los libros, que este año cobra quizá mayor interés aún por esa cifra redonda en el aniversario, ¿no?
Claro, gracias por recordarlo, Jordi, sí. Porque hoy precisamente nuestro marcapáginas está dedicado, gracias a un libro firmado por Pilar Romeu, a la versión aljamiada de los 8 primeros capítulos del Quijote, bueno, pues está dedicado a este 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Pocos libros hay más traducidos a más idiomas que el Quijote, creo que la Biblia, o poco más, me parece, y no sé si Harry Potter ya lo ha superado.
Se ha alcanzado, ¿no?
Pero vamos, desde luego, digamos que el judío español, ladino, no sé, llámenlo como quieran, era el que faltaba, ¿no?, de los pocos idiomas. Muy bien, pues nada, interesante entrevista con Pilar Romeu de Raquel. No solo, también hay una interesante entrevista de la que te parece hablamos luego, porque sí. ¿Qué más tienes ahí?
Vamos a hablar de una exposición en el Museo Histórico Alemán que muestra casi 150 años de pegatinas antisemitas y racistas. Vale, hoy el tema no nos abandona ni en la agenda cultural.
No.
Bueno, pues este museo ha inaugurado una exposición de pegatinas antisemitas y racistas, algunas con casi 150 años de historia, como les decíamos al principio, que ilustra el poder que puede tener estos trocitos de papel aparentemente
con
inofensivos
pegamento.
Para difundir y afianzar en la sociedad una determinada y excluyente visión del mundo. Se trata de una muestra de una actualidad alarmante en la que el racismo, la xenofobia y la exclusión están más presentes que nunca en Alemania. Esto ha afirmado Alexander Koch, el presidente de la Fundación Museo Histórico Alemán, durante la presentación de esta muestra. La exposición recoge alrededor de 600 notas adhesivas, sellos y cromos de coleccionista, timbres y pegatinas, tanto originales como reproducciones, que abarcan desde la época del Imperio Alemán y el colonialismo hasta nuestros días, pasando por la República de Weimar y el régimen nazi, lo sitúa en su contexto. Esta muestra parte de una iniciativa de un coleccionista privado, Wolfram Haney, nacido en 1924, de madre judía que desde hace más de 25 años reúne material antisemita. La exposición arranca con un sello de 1880 con el que un fondo de agitación antisemita pedía donativos para el movimiento y llega hasta la actualidad con ejemplos que abogan por la defensa de los valores germanos, la salvación del occidente cristiano, la expulsión de inmigrantes y refugiados, el boicot a Israel y el desmantelamiento de las mezquitas en Alemania. Así, muchas de las pegatinas expuestas también forman parte de la colección de Irmela Mesa-Schramm, que desde hace 30 años se dedica a eliminar del paisaje urbano toda clase de adhesivos racistas y antisemitas después de fotografiarlos y tomar nota del lugar y la fecha en la que los encontró. O sea que no solo Wolfram Haney es el que ha proporcionado los fondos de esta exposición, sino también esta mujer que hace este trabajo a pie de calle tan, tan interesante. La muestra podrá verse hasta el 31 de julio y se cierra con un taller interactivo en la que los visitantes pueden elaborar sus propias pegatinas, en este caso con mensajes contrarios al antisemitismo y al racismo, y adherirlas a un enorme panel que representa la silueta de una ciudad.
¿Quién no ha visto esos desagradables adhesivos en paradas de autobuses, señales de tráfico, papeleras, verdad? A día de hoy lo vemos en todas partes.
Todo el rato.
Y desde luego ofenden a cualquiera. Tampoco hace falta pertenecer a ningún grupo concreto para sentirse ofendido por estas micropublicidad, ¿no? Micropropaganda racista, antisemita, que, como digo, bueno, muchas veces pertenece a grupos, ¿no? Grupos minoritarios, pero que hay que vigilarlos de cerca. Bueno, pues nada, Raquel, no sé si tienes alguna cosa más.
Sí, terminamos con una propuesta cinematográfica, una película que se estrenará el próximo 29 de abril, se llama El caso Fritz-Bauer, y ya muchos de nuestros oyentes habrán adivinado que se centra en la figura de este fiscal, quien 12 años después del final de la era nazi, cuando la mayoría de los ciudadanos alemanes querían dejar atrás los horrores experimentados, bueno, pues él se comprometió con la detención de aquellos que participaron en los crímenes nazis. En contra de los tribunales alemanes, este fiscal investigará en el paradero de uno de los criminales más importantes, de los más importantes jerarcas nazis, Adolf Eichmann, y tratará de llevar al criminal ante la justicia, aunque en ocasiones será saboteado por personas involucradas en la película, de esto nos habla la película que presenta Caramel Films aquí en España este 29 de abril. Ha sido dirigida por Lance Kraume, director de, entre otras películas, Todo por el éxito o de series como El lugar del crimen. Les ponemos un poco en contexto. En 1959, Bauer consiguió que la Corte Federal de Justicia trasladara la investigación y la decisión de la materia penal relacionada con el campo de exterminio de Auschwitz al Tribunal Provincial de Frankfurt. Siguiendo las instrucciones del fiscal, la Fiscalía Local inició una investigación contra los miembros y dirigentes de las SS del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. El primero de los procesos de Auschwitz en Alemania Occidental, materia penal contra Mulca et al., se inició finalmente contra 22 acusados ante el Tribunal Provincial de Frankfurt en diciembre de 1963. Era, Jordi, la primera vez que alemanes juzgaban a los nazis, a los propios alemanes, porque los juicios de Nuremberg fueron presididos por los aliados. Fueron los aliados quienes juzgaron a los nazis, no los propios alemanes. Y una nota curiosa. Fritz-Bauer informó al Mossad acerca de la dirección de Adolf Eichmann en Argentina, después de que consiguiera la información a través del expreso del campo de exterminio Lothar Hermann, que vivía en Argentina. La obra de Bauer sirvió para la construcción de una justicia democrática, para una persecución penal coherente de las injusticias nazis y para la reforma del derecho penal alemán. Así
menos
que,
mal que
hablaremos con los responsables de esta película.
Siempre hay gente con tenacidad y valor suficiente y también
hay
orgullo.
Que decir que Fritz-Bauer era judío, aunque
por
no
ese
era
apellido me lo imaginaba.
Un judío practicante, pero bueno.
Claro. Bueno, da igual, el caso es que siempre hay gente que tiene el valor necesario como para, bueno, pues no conformarse, no quedarse. Quizá lo más, lo que siempre te digo, lo más cómodo hubiera sido, bueno, ya pasó, no vamos a abrir heridas del pasado, no, sí, hay que abrirlas a veces y es necesario. Y si no, esta gente se hubiera ido de rositas. Muchos lo hicieron, de hecho.
Desde luego
muchos se ampararon en Latinoamérica y no se supo nada más de ellos. Y esto, pues, es terrible.
Y en la propia Alemania.
También, incluso, ¿verdad? Te decía Latinoamérica porque
por
era
hablar
algo más.
De Austria y otros, bueno,
claro,
Brasil.
Sí, o en España. En España claro. Incluso lo estuvimos, por desgracia, dando lecciones también de cómo había que hacer las cosas.
Sí.
Pero bueno, eso ya es el colmo de los colmos, vamos. En fin, Raquel, la justicia es una cosa complicada, pero hay que perseguirla. Gracias.
Hasta mañana, Jordi.
Mañana veremos si viene Jorge, si puede estar ya con nosotros, pero bueno, igualmente habrá noticias en Radio Sefarad. Hasta entonces.